Capítulo 3 y versículo 11. Hechos, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 11 al 21. Dice así: teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a éste que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Una de las dificultades que se encuentran los traductores de la Biblia es que hay determinadas palabras en la Biblia que no son fáciles de traducir. En general, el trabajo de traducción no es una tarea fácil, es una tarea que requiere pues estudio, requiere conocimiento, requiere profundización. Pero hay palabras que son más difíciles, conceptos que son más difíciles de traducir que otros. Y concretamente aquí hay unos cuantos nombres o títulos que se le dan a Jesucristo, y uno de ellos es el que tenemos en el versículo 13, que es el de Hijo. Aquí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo, Jesús. Hay muchas ocasiones en el Nuevo Testamento en el que la palabra Hijo no tiene ningún problema en la traducción, porque es una palabra unívoca. O sea, tiene solo una interpretación posible y nada más que una. Y entonces ahí está claro de que se está hablando de él, o también de cualquier otro hijo como tal. Pero el término que en este versículo se está empleando, y hay cuatro versículos más, aquí en el capítulo 3 hay dos, en el capítulo 4 de Hechos otra vez hay otros dos, y hay uno en el Evangelio de Mateo en el que la palabra hijo no es unívoca, o sea, no tiene solamente una interpretación posible, sino que es ambivalente. O sea, tiene dos posibles interpretaciones. Y de hecho, si cogemos otra traducción de la Biblia, que no sea la Reina Valera, es posible que nos encontremos con que lo que aquí dice ha glorificado a su Hijo Jesús, diga, ha glorificado a su siervo Jesús. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo puede ser esto? Que en una parte, una traducción de la Biblia diga su Hijo Jesús y haya otra traducción de la Biblia que diga su siervo Jesús. ¿Qué ha pasado? ¿Se han equivocado los traductores? No se han equivocado. Lo que pasa es que han tenido que determinarse, han tenido que elegir una de las dos posibles acepciones que tiene la palabra, que tiene el término, porque resulta, coincide que en este versículo y en esos otros cuatro que os he dicho antes, es posible traducir esa palabra de la lengua original, entonces, tanto como hijo como siervo. De tal manera que podríamos también decir, leer, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo guión siervo, Jesús, hijo, siervo, al mismo tiempo. Y eso es lo que yo en esta mañana voy a tratar de hacer, es decir, de entender este versículo aquí de las dos maneras, entonces, que es posible entenderlas. Como hijo, refiriéndose a Jesús, y como siervo, entonces, refiriéndose a Jesús. Vamos a empezar por la primera, entonces, que es el término hijo. El término hijo, evidentemente, nos habla de filiación. Hay una relación, entonces, filial, que Jesucristo tiene con el Padre. Esa relación filial es una relación de procedencia. El Hijo procede del Padre. No todas las relaciones filiales son así. Humanamente hablando, hay relaciones filiales que pueden ser de procedencia o relaciones filiales que pueden ser de adopción. Una relación filial de procedencia es la relación natural, es decir, cuando un hijo es hijo natural de sus padres. Entonces ahí hay una relación filial de procedencia, pero sabemos que también hay relaciones filiales que no son de procedencia, sino que una persona decide adoptar a otra como hijo propio, pero no es hijo de procedencia, no es hijo de origen. Tiene a todos los efectos jurídicos el mismo valor, el mismo estatus, como si fuera un hijo de procedencia, pero evidentemente falta esa procedencia. Pues bien, la relación filial que Jesucristo tiene con su Padre no es una relación adoptiva, la nuestra sí, la nuestra es una relación adoptiva, no es de procedencia evidentemente. Él, el Padre, nos ha adoptado como hijos suyos por gracia, pero la relación filial de procedencia no es de gracia, sino que es de naturaleza. Y esa es precisamente la relación que Jesucristo entonces tiene con el Padre. Cuando hay esta clase de relación, hay una transmisión de lo que el Padre es al Hijo. Es decir, el Padre le transmite al Hijo peculiaridades, características que son suyas propias, de tal manera que el Hijo las va a tener. Es por eso que a veces vemos a un joven y decimos, es el vivo retrato de su padre. Y lo que estamos diciendo es que su aspecto, su rostro, sus gestos, incluso a veces el tono de voz, todo habla, recuerda al Padre. Y es precisamente por eso, porque ha habido una transmisión que se ha producido de padre a hijo. Esa transmisión no es total, evidentemente no puede serlo, por varias razones. En primer lugar, porque el hijo no solamente ha recibido vía del padre, sino que ha recibido también vía de la madre. Por lo tanto, ya tenemos aquí dos fuentes distintas de las que el hijo ha recibido características. Pero no solamente están esas dos fuentes, sino que a su vez ese padre y esa madre han tenido un padre y una madre que también a ellos les transmitieron algo, quienes a su vez recibieron algo de los otros antepasados y de los otros, etcétera, de tal manera que el hijo, entonces, que ahora mismo tenemos delante de nosotros, resulta que es el resultado de muchos factores genéticos, hereditarios, que no solamente proceden de la primera generación anterior a él, es decir, de sus padres, sino que hay cosas ahí de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y llegamos hasta el último eslabón, hasta nuestros primeros padres, de esa manera. De tal forma, entonces, que, como digo, este hijo no es, no puede ser la expresión exacta y perfecta de lo que su padre es, sino que tiene algo de su padre, pero no todo. Pero como aquí, en el caso de Jesucristo, estamos hablando de alguien en el que solamente hay un padre, nada más, que ha sido el que ha generado, el que ha engendrado antes de todos los siglos, antes de que el mundo existiera, ha generado de su propia naturaleza, de sus propias entrañas, a ese hijo. Quiere decirse que ese hijo ha recibido todo lo que el padre tiene, lo que ese padre tiene, sin haber recibido ninguna añadidura de nadie más. De tal manera que este hijo, y solamente este hijo, es la expresión perfecta de todo lo que el padre es. Así que el padre le ha transmitido, le ha comunicado, por así decirlo, todos sus genes, entre comillas, toda su naturaleza, todas sus características, atributos, peculiaridades, todo eso se lo ha transmitido al hijo. De tal manera que nada de lo que tiene el padre le falta al hijo. Todo lo que tiene el padre, todo lo que es el padre, lo tiene el hijo. Es por esta razón por la que Jesús puede decir que el padre está en el hijo. Si vamos un momentito al Evangelio de Juan, al capítulo 10 y versículo 38, más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que Padre está en mí, Padre está enteramente en el Hijo, de la misma manera que el Hijo enteramente está en el Padre, por esta razón que hemos dicho, entonces, por esa procedencia filial por la cual el Padre le ha transmitido al Hijo todo lo que Él es. Otro texto también en este mismo Evangelio está en el capítulo 14, y versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Yo soy en el Padre, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esto es una verdad que los teólogos antiguos denominaron con una palabra. Una palabra de esas teológicas raras que a veces nos suenan a chino, pero que ellos trataron de encontrar en ella pues el resumen de esta doctrina, de esta gran verdad, y fue el término circuminfesión. Agárrate. circuncisión es la habitación o la inhabitación del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre. Bien, entonces ya hemos entendido lo que el término hijo aquí y en otras partes de la Escritura quiere decir referido a Jesucristo. Pero hemos dicho que esta palabra es ambivalente, es decir, que tiene un posible doble significado, y veíamos que el otro posible significado, la otra posible traducción, era la del término siervo. Hijo, siervo. Parece que son términos excluyentes. Si alguien es hijo, no puede ser siervo. Y si alguien es siervo, no puede ser hijo. El hijo es el dueño de la casa. El hijo es el heredero de la casa. Y el siervo no es más que un trabajador de la casa, un extraño, un contratado para que trabaje en la casa. De tal manera, como digo, que hijo y siervo parecen ser términos excluyentes. No puede darse en una misma persona ambas cosas. Pero sin embargo, aquí, en Jesucristo, en su persona, entonces, tenemos esta combinación maravillosa y perfecta de alguien que es al mismo tiempo hijo y por lo tanto tiene todos los privilegios, todas las prerrogativas, tiene toda la categoría que como hijo entonces merece tener, y al mismo tiempo él voluntariamente ha escogido por causa nuestra y por nuestra salvación convertirse en siervo y hacer obra de siervo. De tal manera que lo que pareciera humanamente imposible y excluyente, estos dos funciones, estos dos papeles, sin embargo, en Jesucristo están perfectamente unidos. Siervo. Cuando Pedro está aquí anunciando a Jesús como siervo, él no se está inventando nada, no está sacando algo innovador, algo que los que le están escuchando no saben a qué se refiere, sino que Pedro está empleando este término conscientemente de que se trata de algo que se encuentra en el Antiguo Testamento, donde se anuncia a alguien al que se le llama con este término específico siervo, que va a hacer una obra especial. Y concretamente, hay en el libro de Isaías cuatro grandes pasajes en los cuales se habla, se anuncia a alguien que va a venir en el futuro, que evidentemente es Jesucristo, al que se le denomina con este nombre de siervo. Esos pasajes que están en el libro del profeta Isaías son el capítulo 42, los versículos 1 al 9 no los vamos a leer, vamos a leer solamente el versículo 1, que es el encabezamiento. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí se está hablando de alguien, Dios está hablando de alguien a quien denomina mi siervo. No es un siervo cualquiera. En la Biblia tenemos a muchos siervos de Dios. Tenemos a Moisés, tenemos a un Elías, tenemos a un Isaías, el mismo profeta que está recibiendo esta revelación, y tenemos a muchos otros. Pero aquí no se está hablando de un siervo cualquiera o de un siervo más, sino se está hablando en unos términos tan especiales, tan particulares, que se está señalando a alguien específicamente que está en un nivel diferente. He aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Es una palabra esta que luego oiremos el eco de esta palabra en el bautismo de Jesús, cuando esa voz desde el cielo habla de que en él tengo mi complacencia. En él mi alma tiene contentamiento. Además, aquí se está hablando de un siervo que va a hacer una obra, no una obra cualquiera, sino una obra de alcance universal. Él traerá justicia a las naciones. No simplemente a Israel, sino justicia a las naciones. Así que es algo que va más allá de todo lo que hasta entonces se había concebido. Es algo que abarca, es algo que abraza a todo el orbe. Un siervo especial. Otro texto también en el libro de Isaías, lo tenemos en el capítulo 49 y versículo 5. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Aquí está hablando no ya Dios, sino el siervo mismo. Y no puede tratarse de Isaías. No es el autor de este libro el que está escribiendo estas palabras. Porque fíjate lo que dice a continuación: para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Esto no puede hacerlo Isaías, evidentemente. No puede referirse a él. Tiene que referirse a otra persona, mayor, más grande que Isaías, al que se le llama siervo. Ha sido formado desde el vientre para eso, para esa función, para esa tarea, la de ser siervo. Pero no solamente para, como dice aquí, hacerle volver a él a Jacob, hacer volver a Jacob, o para congregarle a Israel a Dios, sino que dice en el versículo 6: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. De nuevo volvemos a tener aquí anunciado a este personaje que se llama siervo, que va a hacer una obra extraordinaria, una obra incomparable, como nadie nunca había hecho. Otro pasaje que vemos también en este libro de Isaías lo tenemos en el siguiente capítulo, 50 y versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Que teme al Señor y oye la voz de su siervo. Y finalmente está el gran pasaje, que es precisamente el que Lidia nos ha leído esta mañana al comienzo de la reunión, que es el capítulo 53 de Isaías. Ya en el capítulo 52, en el versículo 13, se anuncia a este siervo: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y luego, otra vez, la palabra siervo aparece en el versículo 11 del capítulo 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Son los cuatro grandes pasajes que hay en el profeta Isaías anunciando a ese personaje que se le llama el siervo. Y cuando Pedro, en esta ocasión allí en el pórtico de Salomón, que está agarrado por este que había estado cojo, Pedro y Juan, él se ha agarrado a ellos, está de pie en este momento, puede andar, y Pedro está anunciando entonces que esa sanidad que se ha producido no es por causa de su propio poder o piedad, sino que es por el nombre de Jesucristo. Entonces él está anunciando aquí a ese Jesucristo que es el siervo precisamente anunciado por el profeta Isaías. Hijo, siervo. Hijo nos habla de relación. Siervo nos habla de misión, de tarea para realizar. Hijo es lo que él es, su ser, su persona. Siervo nos habla de su obra, lo que él ha venido a hacer, lo que ha venido a realizar. Qué perfecta y maravillosa combinación se da aquí en la persona de Jesucristo, de saber que él es al mismo tiempo las dos cosas. Aquí hay otros títulos más en este corto pasaje, en este corto sermón que Pedro está pronunciando. Hay otro título en el versículo 14, doble, que él está dando acerca de Jesús. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. El santo. La santidad nos habla de la excelencia moral de alguien. Y aquí se está hablando de el santo, de Jesucristo, de una manera no relativa, como puede darse la santidad en los seres humanos, que hemos sido santificados por la gracia del Señor, y esa santidad no es absoluta, porque sabemos que nuestra santidad está tantas veces contaminada con el pecado, que fallamos, que fracasamos una y otra vez. De tal manera que es cierto que hemos sido santificados, pero también es cierto que hay huellas, arrastramos en nosotros lacras del viejo hombre, de la vieja naturaleza, que hablan de nuestro estado de pecaminosidad todavía, aunque ya hemos sido redimidos. Pero aquí estamos hablando no de alguien que tiene una santidad parcial o relativa, sino de alguien que tiene una santidad absoluta y total. Y ese alguien es precisamente Jesucristo. Es lógico, es natural que él tenga esta santidad, ya que si hemos dicho que él procede enteramente del Padre y el Padre es santo, significa que toda la santidad del Padre se la ha transmitido, se la ha comunicado a su Hijo. De la misma manera que le ha transmitido su eternidad, le ha transmitido su verdad, su justicia, su misericordia, todos los atributos que el Padre tiene, los tiene el Hijo, también la santidad del Padre la tiene el Hijo igualmente. De tal manera que si el Padre es santo, el Hijo es igualmente santo. Esa santidad que el Hijo tiene en su persona y en su naturaleza divina, la ha transmitido a su naturaleza humana. De tal manera que Jesucristo, como hombre, participa de esa santidad perfecta y absoluta que tiene como Dios que es. Vamos a mirar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y versículo 35. Estamos aquí en el momento en el que el arcángel Gabriel le está anunciando a María la gran noticia de que va a ser la madre del Hijo de Dios. Y hay unas palabras aquí muy importantes que el arcángel está pronunciando. Capítulo 1 de Lucas, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero fíjate, quiero que nos fijemos en esto, en esta expresión: por lo cual el santo ser que nacerá, el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre, es llamado aquí santo. De tal manera que lo que él ya era desde toda la eternidad, porque por procedencia del Padre este se lo ha transmitido, eso mismo entonces lo recibe también su naturaleza humana. Porque aquí se está produciendo una concepción, una generación en el tiempo distinta a todas las demás. Aquí hay el concurso, la participación de una mujer, sí, que es María, pero no de un varón, sino que es el Espíritu Santo, entonces, el que está obrando el milagro de producir una naturaleza humana en el seno de María. Y esa naturaleza humana, en virtud de la operación del Espíritu Santo, está santificada desde el mismo instante de la concepción. A diferencia de nosotros, a diferencia de nuestra concepción, que arrastramos una tara desde nuestro primer padre, que se transmite de padres a hijos a lo largo de todas las generaciones, aquí tenemos a alguien que está exento de esa tara que se llama pecado original, de esa mancha, de esa propensión al mal, por, en virtud entonces, de esta operación del Espíritu Santo, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que ciertamente aquí estamos frente a alguien que es hombre, que es humano, en el cual se da la santidad perfecta. Y lo que él tuvo desde el principio, él lo mantuvo a lo largo de toda su vida. Él fue tentado. Él fue expuesto a todas las pruebas, a todas las maquinaciones del diablo, lo mismo que tú y que yo, para hacerle caer, para que eso que recibió desde el primer momento de su concepción, esa santidad, quedara manchada. Pero él, por el ejercicio de su voluntad, por el ejercicio de su obediencia, de su perseverancia, de su negación de sí mismo, él mantuvo y retuvo esa santidad a lo largo de toda su vida. De tal manera que pudo decir el príncipe de este mundo: nada tiene en mí. Es la única persona que ha pisado esta tierra que puede decir ha podido decir con verdad esas palabras. El santo, no solamente como hijo, sino también como siervo. Toda su obra de servicio, toda su tarea como de servicio, es una tarea de santidad. Es una consagración a Dios. Su vida, aquí, en esta tierra, es una dedicación a Dios, perfecta y completa. Y es en eso precisamente consiste la santidad, en la excelencia moral y al mismo tiempo en el estar apartado para Dios, dedicado, consagrado completamente a hacer su voluntad. Eso es lo que Jesucristo hizo. Por eso no es ninguna exageración que Pedro lo proclame aquí como el santo. El otro nombre, el otro título que el apóstol le da en esta predicación es el de justo. El justo. Si santo nos habla de excelencia moral, justo nos habla de concordancia con la ley, coincidencia con la ley. Cuando uno ejecuta la ley, cuando uno obedece la ley, uno está ejerciendo la justicia, está siendo justo. Pues eso es precisamente lo que Jesucristo ha hecho. Esa ley de Dios, Él ha coincidido completamente con ella. No como si fuera una cosa gravosa, cargante, que no queda más remedio que hacer, y al final la hacemos, pero no de muy buena gana, sino como algo deleitoso, como algo en lo que Él se agrada. Fíjate el Salmo 45 y versículo 7, lo que dice. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Es una palabra esta, profética. Aquí se está hablando de él precisamente en este salmo. Y se le describe en estos términos como aquel que ha amado, deleitado en la justicia. Y aborrecido, odiado, aquello que es malo y perverso. Y otra vez también en el Salmo 40 y versículo 8, y es una declaración también aquí, profética, Él está hablando en el Antiguo Testamento. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley es la expresión de tu voluntad, es lo que tú quieres, Señor. Tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, en el centro de mi corazón. El hacer tu voluntad, Señor, está en el centro de mi corazón. No es algo que está en una esquina. No es algo secundario. O como dije antes, algo que no queda más remedio que hacer, porque hay que hacerlo, una obligación, sino que aquí es lo que preside la vida de Jesucristo en esta tierra. No es extraño que Pedro lo llame aquí el justo, el santo y el justo. Era necesario que así fuera. Porque ¿quién que no sea santo y justo de esta manera podía realizar esa tarea inmensa que en los cuatro pasajes del libro de Isaías se le encomiendan a este siervo, de restaurar, de recuperar lo perdido, de ser luz hasta los últimos confines de la tierra? ¿Quién puede hacer eso si en sí mismo no tiene la santidad y la justicia absoluta? Si una persona carece de eso, ella misma está necesitada de redención, está necesitada de ayuda. Es por eso que no hay ningún ser humano que pueda ejecutar esa inmensa tarea, nada más que él. Todos los demás seres humanos estamos faltos de justicia. Estamos faltos de santidad. Y es por eso que solamente nos pueden venir ambas cosas a través de aquel quien las tiene en plenitud. El santo y el justo. Un hijo santo, un siervo santo. Un hijo justo, un siervo justo. Y hay otro nombre más, que en este corto sermón el apóstol Pedro le atribuye a Jesucristo. Ese otro nombre lo tenemos en el versículo 15. Y matasteis al autor de la vida. Autor de la vida. Es un nombre tan grande, tan profundo este. La palabra autor, o mejor dicho, la palabra de donde han traducido autor, es una palabra compuesta. En primer lugar, indica causa, origen. De tal manera que el autor de algo es la causa de ese algo, el origen de donde eso viene. Si él es el autor de la vida, quiere decir que él es la causa de donde la vida surge, de donde la vida en todos los sentidos viene. Jesucristo. No simplemente que Él ha recibido la vida, como nosotros la hemos recibido también, sino que Él es la causa de la vida. Nosotros la tenemos delegada, nosotros la tenemos prestada. Se nos concede y se nos quita. Pero aquí tenemos a alguien que no la tiene prestada, sino que es el dueño. Es el autor de ella. Causa. Y la otra palabrita que está asociada, unida con esta, es que él es el que guía a la vida. El que dirige a la vida. Y en ese sentido, entonces, esto también nos habla aquí de lo que Él ha venido a hacer. Él ha venido para guiarnos, para dirigirnos a la vida verdadera. Aquella vida que podíamos haber tenido y la perdimos para siempre. Aquella vida que estaba ejemplificada en el jardín de Edén, en aquel árbol de la vida, del cual si se hubiera hecho una buena elección, se podía haber estado disfrutando permanentemente de esa vida, pero a causa de haber hecho una mala elección que se llamó pecado, no solamente se perdió el derecho al árbol de la vida, sino que también entró la muerte por medio del pecado en nosotros. Pero aquí tenemos al autor de la vida, que ha venido precisamente para conducirnos, para reconducirnos a aquello que un día tuvimos o podíamos haber tenido y lo perdimos. Esa es la obra magnífica y maravillosa que Él ha venido a realizar. Gloria a Dios. ¡Qué nombres tan preciosos está empleando aquí el apóstol Pedro para referirse a Jesucristo! Hijo, siervo, santo, justo, autor de la vida, causa de la vida, el que nos dirige a esa vida. Fíjate, lo que él está diciendo aquí es que sus oyentes, a esta persona tan única, tan excelsa y tan elevada, lo han negado, lo han entregado, lo han matado. Y aquí tenemos el pecado, la ceguera, la obstinación, el endurecimiento humano en toda su plenitud. ¿Cómo puede ser posible que, teniendo a esta persona que ha venido para esta misión, se le trate de esta manera tan vil y tan horrible? Pero esta es precisamente la condición humana. Así es como estamos. Todo esto, toda esta negación, entrega y muerte de Jesucristo, es precisamente de lo que Dios se ha servido, lo que Dios ha utilizado para realizar la obra de redención, la obra de expiación, de pago por nuestros pecados, de tal manera que Jesucristo ha muerto para nuestra salvación. Y es por eso por lo que Él está aquí exhortándolos al arrepentimiento. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esta palabra, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, es la misma que sigue vigente hoy, aquí, para nosotros también. Tú tienes dos opciones. Una, confesar, proclamar que efectivamente Jesucristo es el Hijo, siervo, santo, justo, autor de la vida, que ha venido para pagar por tus pecados. Tú tienes esa opción de proclamar eso, o tienes la opción de quedarte indiferente o de rechazarlo. Y al quedarte indiferente o rechazarlo, tú estás haciendo lo mismo que estos hicieron, que es negar a aquel que ha venido para ti y por ti. En esta mañana tenemos que tomar una decisión. Es una decisión trascendental. Es una decisión de alcance. que determina todo nuestro futuro en esta vida y especialmente en la otra. Aquí está Jesucristo. Está aquí ahora mismo, en medio nuestro. Y está presente por su Espíritu Santo, con los mismos atributos que aquí estamos viendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a confesarlo? ¿Vas a proclamarlo? ¿Y por lo tanto vas a reconocer tu necesidad de Él? ¿O vas a permanecer igual que antes? ¿Y por lo tanto lo vas a negar? En esta mañana, tú tienes que tomar aquí y ahora esa decisión que va a cambiar el curso de tu vida. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a recogernos. Y vamos a dirigirnos a Él. Él está aquí, está a tu lado. Te está escuchando. Está atendiendo a lo que surge de los labios de tu corazón en esta mañana. Señor Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias por ser quien eres y por haber venido a hacer esta obra magnífica. Señor, yo te pido aquí por aquellos, Señor, que todavía no se han acercado a ti, no han venido a ti. Oh Dios, que sus voluntades puedan moverse para acercarse a ti. Gracias por ser ese autor y guiador a la vida. Esa vida eterna que eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.